La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos y lluviosos días hoy en Fuerteventura. Bienvenidos a este espacio que es La Despensa. Y saben que ya estamos aquí para pasar, bueno, pues un rato gastronómicamente divertido como cada viernes. Y para quien se incorpora ahora al programa o todavía no me conozca, simplemente soy Carmen Umpierrez, periodista, y estoy convencida, como muchos de los que escuchan este espacio, también amante de la gastronomía. Y bueno, hoy tenemos un programa especial dándole importancia a un tema que lo merece, y también recuperamos, que ya saben que sabemos que muchos echaban ya de menos la alimentación saludable, y hoy nos acompaña pues Líder Ise, una de nuestras nutricionistas, para hablar, como decía, de un tema importante y para dar algunas pautas de cómo debemos leer la etiqueta de los alimentos y, sobre todo, cuáles serían esos pequeños consejos para que no nos engañen a la hora de leer las etiquetas y los ingredientes y demás de un alimento. Así que hoy es un programa súper interesante, pero antes vamos a ver qué nos espera hoy en el Enyesque.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y hoy pues volvemos con alimentación saludable después de 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien ahora, lo que sé es que yo personalmente lo he echado de menos, las pautas que nos dan nuestras nutricionistas. Y bueno, como decía antes, pues hoy vamos a tratar un tema que yo creo que nos interesa a todos muchísimo, como es el etiquetado de los alimentos. Pero antes, pues saludamos a una de nuestras nutricionistas de cabecera. Buenos días, Lide, ¿qué tal?
Hola, Carmen. Pues encantada de poder participar un viernes más en tu programa. Y nada, muy contenta, tranquila y deseando que lleguen ya los carnavales, que no veas los disfraces de este año. Bueno, se vienen cositas, podemos decir.
Lide, y lo primero, bueno, antes de meternos de lleno con el tema que nos ocupa hoy, ¿cómo va Salud a la Adolescencia, ese proyecto maravilloso en el que estás trabajando, bueno, y del que también hablábamos hace una semana?
Va todo genial, muchas gracias por preguntar. Los alumnos y las alumnas están encantados y la verdad que participativos. Además, justo acabamos de poner el broche final a la segunda sesión en ambos institutos. Este taller, bueno, esta parte del taller te hubiese encantado porque estamos desmintiendo mitos con un juego muy dinámico, donde también se intenta enseñar pues lo que es el debate amable, sano, el respeto, ¿no?, a las opiniones diferentes, y que siempre, bueno, pues y compartirlas es positivo, y sobre todo escuchar, aprender a argumentar. Es importante a la hora de trabajar con adolescentes, no solo una temática importante como por ejemplo los mitos de la alimentación, ¿no?, alrededor, lo importante que es empoderar al consumidor o a las consumidoras, en que la industria alimentaria siempre intenta ser más listo o más rápido o más hábil, y aparte de eso también pues enseñar conductas sociales que sean pues lo más positivas y amables, y dentro de este juego que hemos inventado, que está muy bien, se llama El Mentiroso, pues creo que conseguimos ambas cosas, desmentir y desmontar los mitos y la estructura de la industria alimentaria, y conseguir un debate sano, amable, inclusivo. Y bueno, nosotras estamos encantadas de que nos lleven la contraria, porque creo que es el ejemplo perfecto de poder escuchar y entender que hay opiniones diversas, con lo bonito que es la diversidad en el mundo, pues en las opiniones también, aunque te lleven a ti la contraria, no hay ningún problema con eso.
Qué bueno saber que todo marcha perfecto y que ese proyecto pues sigue caminando. Desde aquí nos alegramos mucho, porque además lo hablábamos contigo hace 3 semanas, si no recuerdo mal, profundizamos en los detalles de ese proyecto, que me parece, la verdad, de quitarse el sombrero. Bueno, y ahora sí, vamos a dar algunos consejos y detalles para aprender a leer el etiquetado de los alimentos. Una especie de guía, diría yo, para entender lo que no quieren que entendamos, ¿no?
Exactamente. Os traigo un fragmento de lo que mi hermana y yo llevamos a las aulas para empoderaros y que a partir de ahora hagáis decisiones informadas, no mejores ni peores, sino con un poco más de consciencia y sabiendo lo que elegís, independientemente del producto que sea.
Bueno, Lide, ¿y cuáles son esos trucos de marketing que utilizan las empresas para confundirnos con el etiquetado? Que entiendo que son muchísimas, como por ejemplo, me acuerdo en la temporada pasada, pues comentábamos que hay un, ¿no?, una tipografía, no tipografía, ¿no?, un tamaño de letra que las empresas siempre van al mínimo. Entonces, no sé si nos podrías adelantar alguno de esos trucos de marketing que utilizan las empresas para, bueno, para que no tengamos todas las herramientas en nuestra mano para saber qué estamos comprando.
Vale, primero quiero aclarar que estas cosas son las que tanto como consumidora como profesional en algún momento o las he vivido yo misma, me han engañado o me han comentado, ¿no?, en consulta, pues que les confunden este tipo de etiquetas o de menciones respecto al empaquetado de los productos. Y quiero decir que la mayoría se basa en el desconocimiento, la desinformación, la desesperación y la cultura de dieta. Es decir, si la población no actuara de esta manera, la industria del marketing o la industria alimentaria tendría muchas menos posibilidades de engañarnos, ¿no?, o de jugar con la imagen, creándonos la falsa sensación de que nos estamos cuidando, de que estamos haciendo buenas elecciones. También quiero dejar claro que dependiendo del objetivo, de la circunstancia, de la situación económica, va a variar mucho las elecciones y, pues, independientemente de la información que tengamos, los productos que finalmente escojamos, ¿vale? Esto es de manera general, y si de manera específica tú en tu casa no estás llevando a cabo, no puedes o no quieres poner en práctica este tipo de trucos, consejos o pautas, no pasa nada, no significa que lo estés haciendo mal. Y te recomendaría que si no sabes cómo acercarte a tus objetivos o estas pautas que son generales, repito, no te han servido, acudas a una nutricionista, dietista o algún profesional siempre titulado que te oriente y que te guíe hacia aquello que tú quieres conseguir y lo que puedes. Primero te voy a mencionar las 7 lagunas, ¿no?, por así decirlo, dentro del etiquetado, y luego te las voy a desarrollar un poquito. Primero, el precio, el color del empaquetado, la etiqueta del Nutri-Score, las etiquetas grandes que ponen natural, integral, las menciones a el sin, el 0%, el 0 con Z, el light. La siguiente sería los productos que se contemplan o que se etiquetan como casero. Y por último, aquellos que llevan las letras o el enunciado ecológico. Probablemente hayan muchos más, ojo, pero tampoco me da tiempo a mí aquí de desarrollaros todo y tengo que guardar algo para los siguientes programas, ¿no? Vamos a hablar concretamente primero de estos 7 trucos, ¿no?, o de estos 7, como te digo, lagunas que tiene el marketing y la industria alimentaria para aprovecharse de nuestro desconocimiento, nuestra desesperación o de las ansias y las ganas que tenemos de perder peso o de ganarlo. Por ejemplo, el precio. Tú ves un producto que es más caro y ya tenemos la sensación de que va a ser de mejor calidad o que va a estar menos procesado o que estaremos haciendo una mejor elección en general. Y voy a hacer referencia a una frase de un supermercado que se asemeja a mi nombre, y es que la calidad no tiene por qué ser cara, ¿vale? Pero subiendo o inflando el precio le dan al consumidor la expectativa de que está haciendo una mejor elección en comparación al mismo producto de un precio más bajo. Y ojo, que el precio siempre viene acompañado del resto de etiquetas, ¿no? El ecológico, casero, el sin, el natural o integral, etcétera. Es decir, el precio para mí es el primer truco que tienen para hacernos creer o para generarnos la falsa expectativa de que estamos invirtiendo en salud. Y luego pues refuerzan este pensamiento con el resto de etiquetas. El color. A mí me encanta la diversidad, que un plato, que una nevera, que una despensa esté bien cargada de diversidad de colores, ¿vale? Pero a la población general le hace sentir más, que hace mejores elecciones en relación al consumo de productos más frescos o de productos más sanos, aquellos que tengan colores verdes, colores tirando hacia el marrón, colores más que asociamos a la naturaleza. Entonces, eso el marketing de la industria alimentaria lo sabe muy bien y utiliza este tipo de colores para el envasado de productos que quieren vender como más sanos o más naturales. El color es algo importante, ¿vale? Y no solo respecto al envoltorio del alimento, sino al alimento en sí. Que un alimento tenga un color que nosotros asociemos con un alimento natural no significa que esté hecho de productos naturales. Por ejemplo, las chuches que son de cereza tienen colores rojos y verdes, y eso nos puede crear la sensación de que, bueno, tan malo no será si tiene los colores de una cereza normal. A ver, existen los colorantes, ojo. Y, por ejemplo, con el pan, que no es integral, pero que es oscuro, nos da la sensación de que ya por ser un pan marrón, negro, con semillas, va a ser integral y no tiene por qué. Pueden añadirle salvado de manera artificial y no ser realmente un pan integral, sino un pan al que le han añadido colorantes, entonces pues tiene ese color. Después, el Nutri-Score nos confunde muchísimo, es decir, es una herramienta que quizás no la desarrollaron para un público o para un consumidor, una consumidora que no tiene referencias o que no tiene conocimientos sobre cómo utilizarlos de una manera correcta. No fiarse del Nutri-Score a fe ciega. Huye de las etiquetas grandes que ponen natural, integral, de la huerta a la mesa. Huye de eso. Y de las que llevan el etiquetado de sin, light, 0% materia grasa, 0% azúcares también. Y es algo que yo siempre explico en las clases. Si, ¿cómo consiguen que un producto sin azúcares añadidos sea exactamente igual que el producto que sí que tiene azúcares añadidos, que palatablemente probablemente sea más dulce que el producto en su versión natural? Por ejemplo, el yogur natural tiene un sabor ácido por naturaleza, ¿vale? Por el propio pH del alimento. El yogur azucarado tiene un sabor dulce y el yogur sin azúcares añadidos también tiene un sabor dulce. ¿Y qué puede ser lo que utilicen en lugar de azucarantes? Pues los edulcorantes, que aunque parezca que son la panacea, realmente tienen efectos negativos también sobre la salud, a diferentes niveles y en diferentes efectos, no que los azucarantes, pero también tienen consecuencias. Y nos han vendido que los edulcorantes son siempre una mejor alternativa para todo, y no es cierto. Por ejemplo, fomentan un desequilibrio mucho mayor en la microbiota intestinal, en las bacterias de nuestro intestino. Se vuelven locas cuando consumimos de manera abusiva y de la misma manera que se consume azúcar de manera abusiva, pues tiene efectos. El consumo abusivo de edulcorantes tiene ese impacto sobre nuestra microbiota intestinal. Pero además es que distorsiona mucho más nuestra percepción del sabor dulce. Es decir, con una milésima, una gota chiquitísima de edulcorante conseguimos lo mismo que con el doble, el triple o el cuádruple de un azucarante normal. ¿Y eso qué significa? Que nosotros quizás en casa, para lo que más sea habitualmente haya, sea el azúcar blanca, para conseguir el mismo sabor dulce que un edulcorante químico, lo que vamos a hacer es cuadruplicar el consumo de azúcar común. Y esto es peligroso porque, aparte de que distorsiona mucho lo que luego apreciamos como sabores dulces, hace que de manera indirecta consumamos o aumentemos el consumo de azúcar común el momento en el que lo vayamos a consumir. Y es peligroso esto porque eso distorsiona muchísimo nuestra percepción y el consumo de productos dulces que hagamos a largo plazo. Después, lo de casero. El tomate frito casero de ciertos supermercados tienen lo mismo de casero que yo de italiana, o sea, nada. Y nos hacen pensar que asociamos, ¿no?, casero con un producto de elaboración artesanal en la casa de la abuela, con los tomates de la huerta, y no tiene nada que ver. Es decir, artesanal o casero significa que una receta estandarizada de manera casera se hace a nivel industrial. Y de todos modos, una receta casera no tiene por qué ser una receta que nosotros incluyamos de manera habitual en nuestro menú o en nuestra alimentación. Es decir, casero no significa que podamos comer de la manera que queramos. Casero significa que tiene una elaboración concreta de una receta estandarizada que se considera casera, ¿vale? Pero no es. No, ni mejor ni peor, simplemente es una receta estandarizada. Es decir, es como los San Jacobos se hacen de cierta manera. Si tú cambias esa receta, que se basa en hacer jamón, queso, empanarlo y freírlo, si tú cambias esa receta ya no puedes etiquetarlo como casero. Ahora, si de manera industrial se produce ese San Jacobo respetando la receta, podrían ponerle la etiqueta de casero, porque casero no significa que se haya hecho en casa de la abuela con los productos de la huerta, no, significa que se respeta la receta tradicional. Y ecológico, pues tres cuartos lo mismo. Total, que me he liado aquí yo explicando ejemplos en cada cosa, pero lo que quiero decir es que de manera muy avispada la industria alimentaria siempre va a haceros creer que la decisión que tomáis es vuestra, y pocas cosas en la vida las tomamos por decisiones unánimes basadas 100% en nuestra decisión. Es decir, muy poquitas, y la alimentación normalmente no es una de ellas. Ojo que incluso cuando vamos a nutricionistas, a dietistas, las decisiones ellos, esos profesionales, nosotros os debemos informar y deben ser ustedes los que tomen la decisión final. Pero en la mayoría de ocasiones, cuando vamos a un nutricionista o a una consulta de un dietista, lo que hacemos es simplemente elegir las opciones que esas personas nos han dicho que son mejores para nosotros, sin plantearnos y sin aplicar nuestro criterio propio. Yo creo que eso es importante, pues, que permanezca y que se mantenga. Ojo, que se me olvidaba, los productos rosas, morados, de esa gama de colores, siempre van específicos para mujeres que quieren perder peso. No sé, a mí me huele raro.
Y como usuarios, Lide, ¿en qué tendríamos que fijarnos? Porque claro, está bien conocer todos los trucos de marketing, pero al final todo esto va en nosotros. O sea, debemos tener en cuenta en qué tendríamos que fijarnos para que no nos engañen.
Pues esta pregunta depende un poco del objetivo, ¿no? Y de las capacidades económicas, de los deseos de esa persona, de las capacidades físicas, de tiempo, de organización, etcétera, ¿no? Que una persona pueda tomar. Pero en general, te voy a decir mejor en qué no tendrías que fijarte. No tienes que fiarte de las cosas que aparentemente te hagan sentir que la decisión es buena. Es decir, no te quedes con la primera impresión ni con el primer pensamiento que te venga de un producto.
Bueno, por ejemplo, el otro día fui al supermercado y me fijé en los huevos, que además es muy común que normalmente no miremos nada. Y fíjate que hice una especie de ejercicio, ¿no? Y me dije, bueno, a ver cuáles me llevaría a casa en función de lo que yo estoy viendo y leyendo a primera vista, ¿no? A simple vista. Pues casualmente todos menos los que deberíamos de llevarnos, ¿no? Porque nos guiamos por cosas como, no sé, mensajes, estamos hablando de los huevos, pues criadas en suelo, ecológicos, frescos. La realidad es que tenemos que fijarnos en la numeración que tienen, ¿no? Y nunca lo hacemos. Aparte porque la gente normalmente no tiene el conocimiento ni tampoco profundizamos mucho en la información de cómo se lee o cuáles serían los mejores huevos para llevarnos a casa. Eso es lo primero. Y luego que tampoco nos fijamos, ¿no? ¿Te parece si entramos en detalle a explicar cómo deberíamos elegir los huevos?
Quiero aclarar que esto de los huevos es súper interesante, pero las recomendaciones que yo voy a dar va a ser siempre en función a la regla general, ¿vale? Luego cada uno va a intentar aplicarlo a su vida, a sus capacidades, a su tiempo, a su consumo. Es decir, este consejo, por ejemplo, a una persona vegana no le va a servir para nada porque no va a consumir huevo. A una persona que por tiempo le venga mejor consumir tortillas ya preparadas, pues este consejo tampoco le va a venir bien. Pero a una persona que está con las capacidades económicas, de tiempo, de organización, etcétera, pues probablemente sí. Así que voy a ello. Pero quiero matizar eso, ¿vale? Que esto es un consejo general. Y efectivamente lo que debemos fijarnos del huevo es la numeración que llevan normalmente en color rojo, ¿vale? En cada huevo. Hay un montón de números diferentes, pero nos quieren decir cinco cosas en concreto, ¿vale? Y se agrupan. Por ejemplo, el primer número nos habla del sistema de producción o la forma de cría de ese huevo, es decir, cómo vivía la gallina que después puso el huevo. Las letras, ¿vale?, que vienen a continuación es el código del país donde se ha generado el huevo, es decir, dónde estaba la gallina el momento en el que puso el huevo. Tenemos que fijarnos que sea ES, que es de España. Los siguientes dos números vienen en función de la provincia, pues si es Gran Canaria, pues si es Tenerife, si es Granada, si es Bilbao, si es A Coruña. Los siguientes tres números hablan del municipio, por ejemplo, si es de La Oliva, si es de Pájara. Y por último, los últimos tres números es el código de la granja para identificar, pues, si hay algún brote de salmonela, por ejemplo, en qué granja se produjo ese huevo directamente para hacer una notificación. Entonces, esto es las cinco cosas que nos quieren decir. Primero, ¿cómo vivía la madre del huevo? Segundo, ¿en qué país estaba la madre del huevo? Tercero, ¿en qué provincia más concretamente estaba esa gallina? El municipio, así como ya hilando fino, y por último, concretamente, la granja. Y si queremos consumir productos que sean amables con los animales y con el bienestar animal, nos tendremos que fijar específicamente en cómo vivía la madre, evidentemente, ¿no? Es decir, si nos importa el bienestar animal, vamos a intentar que las gallinas mamás, pues, estén en las mejores condiciones. Y para saber cómo ha vivido esa gallina, nos lo van a decir a través del primer numerito, enumerando del 0 al 3 en función de lo siguiente. El 0 significa que el huevo es de una gallina campera que estaba criada en libertad y que se alimentaba de un pienso ecológico. El número 1, si en vez de empezar por 0 empieza por 1, quiere decir que esa gallina es campera y está criada en libertad, pero le han dado de comer pienso tradicional. La siguiente opción, que sería en vez del 1 empieza por el número 2, sería una gallina que se ha criado en el suelo, pero es una nave, es decir, es un espacio cerrado que no tiene acceso al interior. Esa gallina nunca ha visto la luz del sol. Y la cuarta opción, que es empezar por el número 3, sería una gallina criada en una jaula, que no solo no ha visto la luz del sol, sino que además estaba rejuntada con 250.000 gallinas en una jaula de 10 centímetros cuadrados. Por si no se ha notado, yo estoy a favor del bienestar animal y es muy importante que por lo menos entre el 0 y el 1 sean el primer código que veamos en los huevos que consumimos. Por lo menos los que yo consumo siempre intento que sean el número 0, que estén alimentadas con un pienso ecológico y que estén criadas en libertad. Si no, el número 1 también me vale, porque lo del pienso ecológico también habría que ir allí a ver el pienso. Eso yo no me vuelvo muy loca y entre el 0 y el 1 pues me da igual. Pero el 2 y el 3 intento evitarlas, aunque no te niego que en algún momento las he comprado. Ya además nos preocupamos porque el traslado de ese huevo no haya contaminado medio mundo, pues vamos a intentar que primero el país sea España, que el código de la provincia sea Gran Canaria, y si el municipio lo tenemos cerquita en la zona del norte, si eres del norte o en la zona del sur, si eres de allí, pues mira, mejor que mejor.
Y entiendo, Lide, que este ejemplo que acabo de poner pasa con casi todos los alimentos, ¿no?
Efectivamente, Carmen. Y decirte que hay una estrategia útil para todas las veces que visites los mercados o supermercados, yo creo que es engañarte, porque la industria alimentaria siempre va 3 pasos delante de nosotros. Entonces, muchas veces no tenemos tiempo o no hacemos la compra con el tiempo suficiente como para estar fijándonos en las etiquetas, para hacer una compra inteligente. Y eso al final es lo que le viene bien o vas haciendo la compra y vas mirando el TikTok. Entonces eso es lo que le beneficia a la industria alimentaria y al marketing. Que tú vayas rápido y que cojas lo que te haga sentir que es una mejor elección, aunque realmente no lo sea. Por eso a la compra hay que ir. Bueno, y todo en la vida hay que hacerlo con conciencia, centrado y plenamente conscientes de lo que estamos haciendo, valga la redundancia, la conciencia. Pero vamos, si te digo que yo no me fío ni siquiera de que porque me digan que el número 0, el pienso ecológico, yo tendría que ir a ver ese pienso primero. Así que yo no me fío de casi nada de los etiquetados, pero también te digo que muchas veces me engañan, evidentemente, o me confunden. Pero no siempre estoy atenta, no siempre tengo el tiempo y no siempre tengo las ganas, que también son importantes.
Y otro tema muy recurrente en cuanto al marketing de las empresas que se dedican a alimentación, es utilizar mensajes, por ejemplo, como pues más fibra, sin azúcar añadido, bajo en calorías, light. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque claro, lo primero, que es lo que comentaba antes, si no es por nuestros medios propios, nadie nos enseña a leer el etiquetado de los alimentos. Y segundo, las empresas lo saben. Entonces, como usuarios, como clientes que vamos a un supermercado, ¿qué podemos hacer ante todo este tipo de mensajes que, por supuesto, intentan engañarnos?
Como te comentaba al principio, esas son las etiquetas que utilizan para, pues en función de los objetivos que de manera general la población se pone, puedan inconscientemente elegirlos. Por ejemplo, la mayoría de la gente que tiene estreñimiento pues va a elegir aquellos alimentos que tengan más fibra. La gente ahora que quiera perder peso o que se haya propuesto perder peso va a elegir aquellos productos que son bajos en calorías o sin azúcares o light. La gente que tenga diabetes va a tirar hacia el producto sin azúcar. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues consultar siempre a un profesional y que individualice nuestras elecciones, dándonos información de calidad y dejándonos bien clarito que tú, a nivel usuario, consumidor y persona, eres la que toma la decisión final. Yo te doy un consejo, yo te doy información y luego buscamos la manera en la que tú lo apliques de una manera sencilla y práctica. Yo muchas veces he acompañado a mis pacientes y a mis usuarios al hacer la compra y les he hecho primero que hagan ellos una compra, ellos o ellas, y ya luego hemos especificado por qué ha elegido cada cosa, cuál es la mejor alternativa a ese producto y que ella lo elija o lo que mejor le venga. Pero bueno, concretamente, ¿qué podemos hacer con estos productos? Depende, por ejemplo, el de la fibra. La mayoría de la gente que tiene estreñimiento hace un consumo bastante más alto de fibra de lo que debería, por recomendación de, oye, pues toma más fibra. En la M30 de Madrid en pleno atasco, si en vez de repartir los coches, lo que hacemos es echar más coches, ¿qué vamos a generar? Pues un atasco mayor. La fibra no siempre es la solución para el estreñimiento. Primero hay que ver qué está generando el estreñimiento y luego intentar aliviarlo. La fibra no siempre es la solución. Y luego, respecto a los productos de sin azúcar, bajo en kilocalorías o light, yo os recomendaría que dejarais de consumirlos porque son más caros, sacian menos, siempre llevan algún tipo de saborizante, acidulante, colorante, edulcorante, aroma para camuflar el sabor reducido o nulo que pueda tener, y que aún así lo sigas eligiendo porque te hace pensar que es una mejor opción porque tiene menos kilocalorías. Dejar de seleccionar los alimentos en función de su valor en grasas y kilocalorías si no entendemos bien qué significan estos conceptos.
Claro, y al final es que nos quedamos con esos mensajes básicos que son los que más destacan en un producto. Que no digo que no sea verdad, porque es verdad, o sea, pone más fibra, pone sin azúcar añadido, pero claro, eso no quiere decir que no tenga azúcar, el light no quiere decir más sano, o sea, quizás estamos educados mal, ¿no? Nos han educado mal en ese sentido, entonces las empresas saben perfectamente hasta dónde está el límite, ellos ponen un mensaje, pero quizás es más culpa nuestra el no profundizar en ese tema, ¿no? Está claro que nos quedamos solamente con esos mensajes que destacan y no miramos realmente lo importante que es el listado de ingredientes al final.
No podría decir que lo realmente importante de un alimento es el listado de ingredientes como única cosa. Es decir, para saber si un alimento es positivo o es saludable o es nutritivo, hay que mirar un montón de factores, como por ejemplo, aparte del etiquetado, que todo eso ahora lo podemos descifrar más, ¿por qué lo come? ¿Cuántas veces lo come? ¿En qué situaciones lo come? ¿Qué le hace sentir después de haberlo comido? ¿Qué le hace sentir el restringirse o el no comer ese alimento? Para saber si un producto es bueno, saludable, interesante, nutritivo y todas estas etiquetas positivas, tenemos que saber de qué manera nos relacionamos o qué relación mantenemos con ese producto de comida. Eso por un lado. Y luego, respecto al etiquetado, ¿vale? Que es de lo que va este programa de hoy. Pero el otro lado es psiconutrición. Todo lo anterior era psiconutrición. Para mí las 5 claves de un producto a nivel de envase, etiquetado, industria, marketing, etcétera, son el listado de ingredientes, la tabla nutricional, el nombre del producto y su denominación de origen, los ingredientes que queramos evitar o que no sean recomendables y ingredientes que sí que son interesantes. Por ejemplo, cosas a tener en cuenta respecto al listado de ingredientes, pues que el orden va siempre de mayor a menor cantidad en el producto, es decir, los que estén en la parte delantera de la lista de ingredientes serán los que mayor concentración haya dentro del producto. Que sí, lo ideal es que haya entre 5 o menos ingredientes. Si hay más ingredientes, siempre habría que aplicar pues técnicas para identificar si son procesados nutricionalmente interesantes o no. Ideal que el primer ingrediente se corresponda con lo esperado, es decir, si tú quieres comerte hummus, que el primer ingrediente sea garbanzo y no fécula de papa. Evitar que entre los primeros ingredientes, aparte de que encontremos aquello que buscamos, que no encontremos azúcares o similares, sales, harinas refinadas, algún otro producto refinado, ¿vale? Se genere a partir del ultraprocesado del ingrediente principal y grasas que sean de poca calidad o de poco interés nutricional, como aceites refinados de girasol, de palma, de soja, o grasas que sean vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, que son las que conocemos como las grasas trans. Ingredientes que sí que son interesantes que tenga un producto que vayamos a consumir, pues que tenga un buen aporte de fibra, haya un buen cómputo de aporte proteico y de grasas de buena calidad, pues que procedan del aceite de oliva virgen extra, del aceite de oliva, y si viene del girasol, pues que sea mejor en alto oleico. Como una pequeña ayuda antes de hacer la compra, también sería interesante pues planificar el menú o de manera semanal o quincenal, ¿vale? Después de haber revisado la nevera, la despensa, el congelador, hacer una lista de productos, ¿vale? Separando los frescos de los congelados, de los que sean de despensa, dar preferencia a alimentos que sean locales y de temporada, el mercado de los sábados en el puerto, y algunos que sean frescos sin procesar o que sean mínimamente procesados, pues siempre van a ser más saludables y van a contaminar menos porque van a llevar menos envases alrededor. No hagas como yo, aunque sé que a veces es difícil, ¿vale? Pero vete a comprar sin prisas y evitando horas que haya mucha gente en los supermercados, porque eso nos agobia y hace que al final queramos pues irnos rápido. Con una lista de la compra que esté preparada, si quieres tener fotos en el móvil de ciertos productos, pues genial. Llevar bolsas reutilizables, por favor, ¿vale? Porque y luego reutilizarlas durante mucho tiempo, porque para que una bolsa reutilizable sea eficaz, pues tiene que darle mucho uso. Y intentar ordenar el carrito de la compra entre productos no perecederos o la lista de la compra y los productos frescos. Último, pásate por el pasillo de los congelados, que no tienen nada de malo, pero cógelo lo último, porque si no se te va a descongelar y la higiene del alimento pues va a perder calidad. Y si no hay ninguna otra manera y quieres consumir además productos envasados porque te generan más facilidades en tu día a día, pues revisar siempre el etiquetado, ¿vale? No te fíes de que siempre compras el mismo producto, porque hay veces que cambian los stands. A mí me ha pasado que al final he ido a tiro hecho y me he llevado un yogur que no era. Sobre todo me pasa con los yogures. Y presta atención a la lista de ingredientes y, como te digo, la denominación del producto. Es decir, que lo que quieras comprar y lo que realmente vayas a comprar coincidan en lo que es, básicamente.
Y Lide, viene, yo creo que la pregunta del millón. ¿Crees que a nivel educativo e institucional podemos hacer algo más para favorecer el aprendizaje y el conocimiento para lo que estamos hablando, para leer el etiquetado de los alimentos?
Evidentemente, incluir la postura del dietista nutricionista en la sanidad pública a nivel de atención primaria y de hospitalización, etcétera, sería lo más recomendado, pero de momento pues cosas como las que hace el Ayuntamiento de La Liva, que es pues que es llevar a las aulas este tipo de información de manera gratuita para los alumnos y alumnas y sus padres y sus madres, pues creo que es importante fomentar este tipo de proyectos, talleres, no solamente en las aulas, sino fuera, en los municipios, en los ayuntamientos, en el cabildo, no sé, que la gente lleve a sus pueblos profesionales que sean amables y que tengan, se basen en la educación nutricional, porque al final esto es lo que es educación nutricional, que lo hagan de una manera pues apta para todos los públicos. Pero creo que se podría hacer más, sí, primero incluirlo en la sanidad pública y luego fomentar nuestro trabajo a través de los talleres y las charlas, pues como hacen las asociaciones o como hacen los ayuntamientos, pues de manera puntual, pero que se haga más habitualmente.
Bueno, Lide, y como nutricionista entiendo que es una de las principales cosas que les enseñas tú a tus clientes, ¿no? El saber leer el etiquetado de los alimentos.
A ver, depende un poco del objetivo y del motivo por el que esa persona llegue a consulta, y quizás no es lo que, por ejemplo, en un paciente oncológico nos centramos, pero sí que es importante dar pinceladas. Y al final, como te digo, tanto en las aulas intento trasladar una manera de socializar que sea amable, pues aunque el objetivo principal de la consulta no sea la educación nutricional, siempre va implícita pues en el acto en sí de trabajar con personas. La educación es lo principal que se trabaja con una persona de manera directa o indirectamente. Esto puede darse en una consulta, en un aula o en una mesa comiendo con tu familia o con tus amigos.
Lide, a modo resumen, ya vamos terminando para quedarnos así con esas pautas, y como siempre hacemos en este programa que traducimos para el común de los mortales, ¿cuáles serían los pasos a seguir para leer el etiquetado de un alimento?
Bueno, no sé si lo voy a resumir mucho pero voy a intentar hacerlo lo más escueto posible. Pues como te comentaba antes, un buen listado de ingredientes, una tabla nutricional interesante respecto a nuestras posibilidades, objetivos, necesidades, etcétera. Que el nombre del producto y la denominación legal concuerden con lo que estamos buscando. Los ingredientes esos poco recomendables que he comentado, los ingredientes interesantes. Algo súper interesante que a la gente le gusta mucho, que trabajo en consulta y en las aulas también, es identificar bien el azúcar. Hay diferentes maneras en las que la industria alimentaria nos está vendiendo un producto rico en azúcares y que no pone azúcar, ¿vale? Ni edulcorante. Y pueden ser aquellos ingredientes o productos dentro del mismo alimento que acaben en osas, por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, la dextrosa, la fructosa. Esa es una manera de llamar al azúcar. También aquellos que acaban en ina, como la dextrina, maltodextrina, fructosa cristalina, azúcar y otros como el azúcar moreno de caña, de coco, invertida, de miel, panela, caramelo, la malta, el almidón, todo esto es azúcar. O mejor dicho, son azucarantes, ¿vale? Da igual que sea miel o que sea azúcar blanca, es glucosa, es hidrato de carbono simple que genera un pico de glucemia. Entonces, ojo, que parece que la miel siempre es la mejor opción o es un recurso natural maravilloso, y es que es lo mismo que el azúcar. También aquellos que estén compuestos, ¿vale?, de siropes y jarabes, por ejemplo, sirope de agave, jarabe de arroz, jarabe de maltosa. Esto es otra manera de llamar al azúcar y disfrazarlo. Ahora que viene el carnaval vamos a hablar de disfraces, pero al final es una manera que tiene la industria alimentaria de meternos azúcar sin que nosotros lo sepamos. Y por último, los derivados de zumos de frutas, es decir, que sea zumo concentrado de manzana, azúcar. Néctar de melocotón, es azúcar. Melaza, es azúcar. Puré concentrado de arándanos, lo siento, es azúcar. ¿Tiene algo de malo el azúcar? Bueno, el consumo debe ser moderado y siempre consciente, es decir, no es que debamos dejar de comer azúcar de manera radical, porque es bastante difícil, pero sí que tenemos que ser conscientes y elegir cuándo comemos azúcar, y es importante saber cómo llama la industria alimentaria al azúcar para saber que estás comiendo azúcar y que tú además has tomado la decisión de tomarlo, que no tiene nada de malo, sabiendo que a largo plazo y el consumo abusivo pues tiene efectos secundarios, pero un consumo responsable, variado, pues no es el enemigo mortal de nadie, ¿vale? Entonces, y como pequeño recordatorio, ¿vale?, no os olvidéis que la industria alimentaria siempre va a querer hacer productos que sean baratos, que estén ricos y que tengan una duración larga para que les sea rentable. El objetivo es que tú, como consumidor, lo sigas comprando para ellos poder seguir ganando dinero. El refinamiento o el procesamiento de los ingredientes elimina la matriz alimentaria, ¿vale?, de ese producto, que es lo que mayor interés nutricional puede haber. Por ejemplo, en los cereales integrales, cuando tú haces un cereal blanco, le quitas la matriz del alimento, y ahí es donde están las vitaminas, las fibras, el mayor interés nutricional, al fin y al cabo, ¿vale? Quitar esta matriz o refinar o ultraprocesar los productos hacen que tengan un poder menos saciante, es decir, los alimentos, cuanto más procesados estén, menos sensación de saciedad nos van a generar. Ojo a los anuncios, que cuando sacan un nuevo producto o reformulan uno que ya vendían antes, el objetivo es el mismo, que tú sigas comprándolo, que sea más barato, que esté más rico y que encima, si puede ser, que dure un poquito más en la despensa. Y probablemente usen trampas o trucos de los que ya hemos mencionado o se inventen unos nuevos. Este ejemplo al fin es el que siempre quiero poner. Cuando tú piensas en un plato que a nivel nutricional sea rico y variado, no piensas en productos que generalmente estén procesados o muy procesados. Tú piensas, por ejemplo, en unas zanahorias, y cuando tú vas a comprar zanahorias, compras un paquete que ponga 100% zanahoria. Ni trampa ni cartón, como se dice.
Bueno, pues tengo que reconocerte, Lide, que ahora me voy a hacer la compra de otra manera y me acordaré, por supuesto, de todo lo que hemos comentado hoy. Así que nada, gracias por toda esta información. Hoy aprendemos un poquito más contigo otra vez y nada, gracias por acompañarnos.
Nada, Carmen, esta es otra manera que tenemos, gracias a ti, de poner en jaque a la industria alimentaria y a ver si damos un paso y ganamos terreno. Espero que la próxima vez, que no solo tú, sino todos los oyentes de La Despensa vayan a hacer la compra, piensen en mí. Un besito muy fuerte, y si necesitan algo, ya saben dónde estoy, en las redes sociales. Y en la consulta, si tienen dudas o quieren cambiar su forma de alimentarse, vengan a buscarme. Un besito muy fuerte.
Y hasta aquí llegó La Despensa de hoy. Espero que hayan cogido apuntes y, como yo, a partir de ahora vayan a la compra de manera diferente y por lo menos sepan lo que metemos en lo que vamos a meter en nuestro carro de la compra. Así que nada, yo ya me despido hasta el próximo viernes. Que tengan una feliz semana de carnaval y, como siempre, un fin de semana gastronómicamente divertido.